Contando Gonzalo desde hace ya un par de semanas sobre Mayer Mizrachi, una historia que ha estado en los titulares de los principales medios de comunicación de Panamá. Y Gonzalo, tal vez recordémosle a la audiencia un poco qué fue lo que pasó con el señor Mizrachi, quien en diciembre del año pasado en Cartagena fue capturado aquí en Colombia y llevado a prisión. ¿Cuál es la historia del señor Mizrachi que hace que sea tan importante en Panamá y que ahora en Colombia tenga enfrentados al INPEC y a la Cancillería?
Camila, exactamente, para poner en contexto a los oyentes, Mayer Mizrachi es el hijo del cuñado del expresidente Ricardo Martinelli. Él es el creador de un software llamado Cryptex. El mismo se encarga de cifrar correos electrónicos y es sumamente importante para los estamentos de seguridad de cualquier país. Durante el gobierno de Martinelli se realizó un contrato con la empresa Innovatis Venture, propiedad de Mizrachi. Esto para la instalación de esa plataforma Cryptex para los estamentos de seguridad del país. El monto total de ese contrato fue de $211,000. Cryptex sería instalado en la Policía Nacional, en los Ministerios de Seguridad y en la Presidencia. Sin embargo, estas entidades indican que nunca se instaló esta plataforma. En diciembre, como usted decía, Camila, Mizrachi fue arrestado en Cartagena luego de una solicitud por parte de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país por incumplimiento de contrato. El 22 de junio, Mizrachi sale de la picota, es liberado tras un anuncio de la Corte Suprema de Panamá del pago de la fianza por $100,000. Sin embargo, la duda que surge en este momento es si realmente Mayer Mizrachi debía ser deportado o no. Según vemos en documentos en este momento de la Fiscalía hacia el INPEC, la Fiscalía en ningún momento coloca que Mizrachi debía ser deportado. Solicitaba la libertad plena de Mayer Mizrachi.
Y pues precisamente es al señor Mizrachi al que tenemos a esta hora en la línea. Señor Mayer Mizrachi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la W Radio.
Gracias por tenerme. Saludo a todo Colombia.
Y para seguir hablando entonces y que entendamos un poco más acerca de su historia, usted llega a Colombia, a Cartagena, en diciembre del año pasado, ¿a hacer qué específicamente?
Bueno, yo llego a finales del mes para pasar el año nuevo junto a amigos en Cartagena.
Y lo capturan mostrándole, ¿qué tipo de solicitud, señor Mizrachi? ¿O cuál es la explicación que le dan a usted las autoridades para capturarlo y llevarlo a la picota?
Pues me explican que hay a mi nombre una alerta roja de Interpol, algo reservado exclusivamente para personas que cometen crímenes contra la humanidad, narcotráfico y homicidio.
Don Mayer, cuando el Estado le pagó por sus servicios esos $211,000, ¿es cierto que usted transfirió $64,000 a la cuenta del secretario de Eduardo Jaén, exdirector de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental, que era el enlace, el estamento encargado de contratarlo usted?
Eso es falso, eso es completamente falso. Han alegado que detrás de todo esto hay un gran esquema de lavado de dinero en la cual no nada más se le transfiere dinero a Eduardo Jaén, el exdirector de la EGE, sino que alegan que también se le transfirió dinero a mi papá, al señor Mizrachi, a una compañía de él, y él le transfirió dinero a Eduardo Jaén. Ambos son falsos y tenemos todos los estados bancarios para demostrar que no existe ninguna transferencia hacia Aarón Mizrachi. Nunca se le transfirió ningún dólar a Eduardo Jaén tampoco. Entonces, hay muchas maneras de cuestionar ahorita mismo las alegaciones sin evidencia que están haciendo los fiscales en Panamá.
Don Mayer, la pregunta es, ¿cuando usted sale de la picota, habían funcionarios de migración esperándolo?
Cuando a mí me están sacando del edificio donde yo estaba, más no del complejo de la picota, estaban funcionarios de inmigración esperando afuera. Y antes de abordarme al carro, a ellos les llegó una orden diciendo, un momentito, nosotros no tenemos orden judicial para entregar a esta persona a otra entidad. Entonces, de esa manera, la INPEC correctamente, siguiendo las órdenes de la fiscal general de la nación, ellos se desisten a entregarme hacia la inmigración, quien no tenía tampoco potestad legal para estar dentro de el recinto de la picota, ¿ya? Porque si claro está, ellos nunca tuvieron y no existe un documento legal que indica una deportación, es lo que ellos alegaban ese día.
Señor Mirrachi, aquí ha habido una confusión. ¿Por qué razón? Porque a usted lo capturan en diciembre. Usted dura, permanece preso 6 meses en la picota aquí en Bogotá. Cuando usted queda en libertad, sale publicado en algunos medios de comunicación en Panamá que usted se fugó y que así lo manifestó la Cancillería. ¿Por qué hay esa contradicción de versiones entre el INPEC y la Cancillería? Y usted dice que a usted lo dejaron en libertad por orden de un juez y hay otras versiones en donde hablan que usted se fugó.
Correcto, yo creo que todo esto es parte de la persecución política que me llevó justamente a sufrir seis meses de detención ilegal a petición de una extradición del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Si alguien se escaparía de la picota, vamos a estar de acuerdo en algo, si alguien en Bogotá se escapa de la picota, el primero en difundir esa noticia van a ser los medios colombianos, ¿ya? Entonces, partamos por las bases en las que la Cancillería de Panamá emite un comunicado oficial sin ningún fundamento legal, alegando que me fugué y que hasta soborné a guardias para que me sacaran ilegalmente de la picota. Pues esto es falso y ellos no tienen nada para comprobarlo, que es lo peor de todo. Alegando de que esto fue información que recibieron del gobierno de Colombia, además, y no tiene tampoco cómo sustentar eso. Entonces, a mí se me hace muy muy preocupante que emitan un documento oficial, un comunicado oficial, que no nada más se base de mentiras, pero sí, que utilice al gobierno de Colombia, al país hermano, como fuente de información.
Sí, mire, permítame hacerle algunas preguntas concretas. ¿Usted dónde nace?
Yo nazco en Panamá de familia jamaicana, sin embargo, mi mamá es jamaicana.
¿Tiene algún socio colombiano?
No.
Usted acaba de decir que usted es víctima de una persecución política. ¿Quién políticamente lo está persiguiendo?
Políticamente a mí me persigue el gobierno de Varela. Recordemos que el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, era el ex vicepresidente de la presidencia de Ricardo Martinelli, quienes llegaron a la presidencia por una alianza del partido CD y el partido panameñista, de la cual pertenece el presidente Varela. A los 2 años de la presidencia de Martinelli, esta alianza, por razones desconocidas a mí, rompen la alianza y se crea una ruptura interna dentro del gobierno. Yo creo que existe un resentimiento muy grande, quizás a raíz de esto, del señor presidente Juan Carlos Varela, en donde ha hecho su labor, su objetivo, perseguir a cualquiera persona que esté relacionada a el, de alguna manera, ya sea distante o cercana, al expresidente Ricardo Martinelli. Y como de alguna forma, pues, lejana yo estoy conectado a él, me pone en una posición de chivo expiatorio, básicamente.
¿Cuál es exactamente su relación con el expresidente Martinelli? ¿Y esta relación que tiene usted con el expresidente tuvo algo que ver con que usted le dieran el contrato tecnológico en Panamá?
No, para nada. Primeramente, dividamos la pregunta en dos. Mi relación con el presidente, con el expresidente Ricardo Martinelli, es inexistente realmente, a título personal. Pues mi papá está en una relación íntima con la hermana del señor expresidente Ricardo Martinelli. Y hasta ahí llega el tema. Yo, si acaso, he conocido al expresidente en 2 ocasiones. Más no comparto una relación de amistosa ni familiar con él. ¿Y cómo yo llego a tener este contrato? Pues Mi compañía entró a una aceleradora de empresas de tecnología prestigiosa en la ciudad de Miami llamada Venture Hire. Esta misma aceleradora de empresas buscaba expandirse a Latinoamérica y estaba ya en comunicaciones con la AIG, la entidad de innovación gubernamental. Y en lo que estaba tratando de venderle la idea de hacer una aceleradora de empresas en Panamá, la directora de Venture Hike, la aceleradora de empresas en Miami, me invita a Panamá para una reunión en la AIG, en donde estarían presentes algunos directores del sector privado y el señor Eduardo Jaén, quien era el director de la AIG. Es ahí donde el director de la AIG conoce de mi experiencia y de mi trabajo en comunicación y privacidad, y me propone la idea de crearle una plataforma única y privada en donde puedan comunicarse de manera privada y segura el personal del Gobierno Nacional de Panamá. Entonces, yo no llego por relaciones personales a la AIG, yo llego realmente por relaciones profesionales.
Antes de la pregunta, quisiera agradecer el enlace de nuestra emisora con esta entrevista. Señor Mirachi, sí. La canciller Isabel de Seymalo solicitó de manera oficial en el mes de enero a Colombia la extradición de su persona. ¿Usted sabe por qué nunca se dio esa extradición?
Sí, vamos a empezar por el hecho de que la extradición siempre fue ilegal, pues no cumplía con los requisitos mínimos de extradición en base a los tratados de extradición bilateral entre Panamá y Colombia del 1933, que explícitamente exigen la existencia de un auto de enjuiciamiento, lo que nosotros llamamos pues una condena. Y como yo, sin ni siquiera haber sido escuchado, ni siquiera he ido a una audiencia, nunca he sido condenado. Entonces, empezamos por la premisa de que el proceso de extradición nunca debió haber ni siquiera iniciado, pues no era procedente. Sin embargo, ellos tenían la potestad de pedir la deportación, pero no la pidieron. Pidieron fue la extradición, explícitamente. Nosotros luchamos por 6 meses el proceso de extradición con bases y fundamentos legales. Panamá lo único que nos daba como solución, la Cancillería nos daba como solución, era acógete a la extradición simplificada y te garantizamos que en 15 días estás en Panamá. Pues eso es como aceptar una multa de la cual no te mereces. Y nosotros peleamos la extradición y por último, ya estábamos en el último proceso de lo que se llama el juicio de extradición, un proceso que demora meses, en donde estamos 100% seguros que iban a darnos la razón y se iba a caer legalmente por medio de las cortes en Colombia el proceso de extradición. Es mi pensar, y es el pensar de mis abogados, que mi libertad se da a raíz de esta situación en donde Panamá se ve que va a perder la extradición, porque el 6 de junio se efectúa mi libertad, el segundo tribunal superior de Panamá efectúa mi libertad en el 6 de junio. Sin embargo, considerando tramita todo esto hasta el 22 de junio, entonces ellos agarraron todo ese periodo para crear un plan majestuoso de cómo me iban a sacar y forzosamente llevarme a Panamá. ¿Y cómo lo iban a hacer?
Sí,
pues fácil. Me iban a deportar,
señor Mirachi. O sea,
ellos querían que Migración me deportara apenas yo salía.
Señor Mirachi, en este momento en donde usted ya quedó en libertad y se encuentra en Colombia, pero hay una orden de la Cancillería colombiana de que se tiene que retirar de territorio nacional y que además no puede volver a ingresar a nuestro país en 10 años, que esa fue la decisión de la Cancillería, ¿usted qué va a hacer? ¿Cuál es su futuro inmediato en términos judiciales y además de domicilio?
Bueno, yo inmediatamente apenas yo salí apenas estaba en ese conflicto entre Migración y la INPEC, yo solicité asilo en Colombia. Nunca he sido notificado de una orden ni de deportación ni de expulsión. Por ende, estas no tienen legalmente son inexistentes. mi proceso de asilo está siendo verificado y esperamos que esta semana me otorguen el salvoconducto que me permite libremente estar en Colombia mientras que se estudia la petición de asilo.
Pues señor Mayer Mizrachi, gracias por habernos atendido esta mañana aquí en la W Radio. Nosotros seguiremos atentos a qué dice la Cancillería y qué dice el IMPEC, porque nosotros nos comunicamos tanto con el Ministerio de Relaciones Exteriores como con el IMPEC y ninguno ha querido salir al aire, sino simplemente remitirse a los comunicados de prensa que emitieron este fin de semana. Asimismo, le damos las gracias a Radio Panamá en los 94.5 FM por haberse enlazado con nosotros en esta entrevista. Señor Mizrachi, muchas gracias y feliz día.
Se nos fue el señor Mizrachi. No me queda claro la conducta ni de la Cancillería ni del IMPEC.
No, a nadie le queda claro. Realmente esa es la duda que existe en el caso del señor Mizrachi y por eso desde ayer empezamos una intención de contactarnos tanto con el IMPEC como con la Cancillería y, como le digo, se remiten exclusivamente al comunicado que ya habían emitido el fin de semana.
¿Y qué dicen en el comunicado? ¿Pero el comunicado es de IMPEC o de Cancillería o son dos?
De Relaciones Exteriores, Julio, en donde dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores en sus funciones como canal diplomático pues había puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación el pasado 21 de julio la nota del gobierno de Panamá por medio de la cual se comunicaba su voluntad de desistir de la solicitud de extradición y de la orden de captura que se había presentado en contra del señor Mayer Mizrachi y en virtud de la cual se encontraba detenido desde el día 30 de diciembre de 2015 y que una vez el señor Mizrachi se encontraba en libertad por parte de la Fiscalía General de la Nación, le correspondía al IMPEC dejarlo en libertad y ponerlo a disposición de migración, en cuanto se había informado previamente por parte de esa unidad, es decir, del IMPEC, que contra el señor Mizrachi estaba una orden de expulsión del territorio nacional. ¿Qué es lo que pasa? Que la Cancillería dice que hay una orden de expulsión en contra del señor Mizrachi y argumenta que lo que pasa es que el señor estuvo más de cierto tiempo en territorio nacional sin el permiso debido. Pero lo que argumentan sus abogados, los abogados de Mizrachi, es que pues el señor estuvo más del tiempo permitido en territorio nacional porque es que estaba en prisión. Entonces no entienden como por qué inmediatamente se ordena la expulsión del señor de territorio colombiano cuando el argumento pues no pareciera válido por cuenta de que el señor estaba en la picota ya que las autoridades lo capturaron aquí por una orden de la Interpol. Entonces sí hay muchas dudas en torno a la actuación de la Cancillería y a la actuación del IMPEC, pero ellos se han remitido a enviar esto que le acabo de leer.
Sí, parecería que le quieren echar tierra al asunto y no es tan fácil, no es tan fácil. Esto merece una explicación porque hay un cortocircuito en alguna parte. Lo lógico es que algún funcionario de la Cancillería o del IMPEC ponga la cara y lo explique.
Pero mire, Julio, que nos están informando de Cancillería que es que hay, es la ley misma, la que establece que todo extranjero que salga de la cárcel lleve aquí una semana, un mes, un año, todo extranjero que salga de la cárcel debe ser puesto a disposición de Migración Colombia para definir su situación migratoria. Y quien tiene que hacer la alerta es el IMPEC. Y el IMPEC es el que cuenta con los canales necesarios para alertar a Migración Colombia que va a salir un extranjero de prisión y que por ende a Migración ya corresponde verificar cuál es la situación de ese ciudadano extranjero en nuestro país. Y a eso pues ya se suma lo que relataba Camila, y es que supuestamente en la puerta de la cárcel estaban los señores de Migración Colombia y los del IMPEC nunca alertaron que ahí lleva saliendo el señor Mizrachi.
Y por eso es que para la Cancillería la embarrada está en el IMPEC.
Es correcto.
Pues es un enfrentamiento entre entidades y por eso es que en Panamá, y Gonzalo no lo puede reseñar mejor, los medios llegaron a decir que el señor Mizrachi se había fugado de prisión aquí en Colombia.
Exactamente, bueno. Camila, porque además, y Julio, discúlpeme, porque además tenemos en nuestras manos la comunicación que hace Migración Colombia al IMPEC diciendo el nombre de los funcionarios que van a estar afuera en la picota esperando a Mizrachi y la orden de que cuando salga de la picota tiene que ser entregado a estas dos personas, funcionarios de Migración, para el proceso de extradición o de expulsión.